buenas, muy buenas y muy buenas y muy, 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 muy buenísimas tardes. Con un poco de retraso, cómo no, porque hay veces que las cosas se complican por todos los lados y, bueno, hoy ha sido un día de ellos, ¿no? Soy Vicente Pinto y les hablo nada menos y nada más que desde Radio Morata en el 107.6 de la FM. Hoy es martes 12 de mayo y nada más y nada menos que tenemos 34 grados en el centro donde estamos transmitiendo, en Morata de Tajuña. Entonces, desde Radio Morata, vuelvo a decir, en el 107.6, tenemos un programa especial, muy especial, porque trataremos sobre gays y lesbianas. Tenemos por ahí algunas personas, unas son de la Asociación de Gays y Lesbianas, el director, que es Jesús Grande, y por otra parte tenemos una amiga, y no sé cómo llamarla, pero que yo la quiero muchísimo, que es lesbiana también, que es Nati, a los que ya saludamos directamente. Buenas tardes, Jesús y Nati, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, bueno, por otra parte tenemos, como no, a David Flores aquí en el estudio, que nada menos es el presidente de la Asociación Española de Enfermos con Displasia Ritmogénica del Ventrículo Derecho.
Buenas tardes a todos.
Muy buenas, don David, y a doña Mar Peralta, nuestra colaboradora grande, impresionante, que se esfuerza, que empuja, que habla y dice que
buenas tardes, hago lo que puedo.
Muchas veces
habla, y a veces hasta se mueve y todo, pasa que no se ve.
Muchas veces hablar y decir son cosas diferentes, ¿no? El tema es muy interesante, muy importante. Lo vamos a tratar con muchísimo cariño y con muchísimo respeto, y bueno, pues para eso estamos todos aquí en Radio Morata intentándolo. Así que después de saludaros, de pedir perdón una vez más por el tema de la hora de arranque, volvemos a decir que buenas tardes a todo el mundo y comenzamos a contar cosas. Si yo no pido tanto, si yo de verdad que no pido tanto, amor es lo que pido. Brinas de amor para esta sed del mundo tan grande y tan sonrisa. Un diminuto amor, pero constante, de su mano al que la tienda que limpie las miradas y los ojos llenen dulcemente. Algo de amor en esos corazones tan ávidos de ternura, que son capaces de cegar a un pájaro, de aplastar hormigas. Algo de amor, apenas un murmullo de amor en cada pecho de criatura, hacia todos los seres, hacia todas las cosas. Si de verdad que yo no pido tanto, solo brindas de amor para esta sed del mundo.
Ocultar, aunque en
equivoco la ocasión y las hallo labio a labio en el salón. Ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras
familia, ¿estáis por ahí o alguien se le ha colgado la comunicación?
Suena que alguien se le ha colgado, sí.
Sí, y yo creo que ha sido una chica, porque tú estás con nosotros, ¿no, Jesús?
Yo soy, sí.
Muy bien, Jesús. Bueno, total, que eres el presidente de la Asociación de Gays y Lesbianas, ¿no?
COGAM, Colectivo de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales de Madrid.
Ajá. Ahí, por aquí hay una historia extraña que no sé si te llega a ti a los oídos. Pero bueno, vale.
Un acople
por ahí extraño.
Yo, ruido mío, yo soy fenomenal.
Ajá. Va, pues perfecto. Si
no,
tú
es
nos
algo
oyes,
técnico nuestro.
Si tú nos oyes,
pero vamos.
Si tú nos oyes con la voz tan bonita que tengo yo, fantástico.
La verdad es que tienes una voz muy bonita, sí señor.
Para esto de la radio viene bien, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Muy bien, don Jesús, pues te podemos preguntar un millón de cosas que por unas partes las intuimos, por otras las imaginamos, por otras las creemos. Pero que desde el mundo que no es hetero, perdón, desde el mundo homosexual, se conocen perfectamente, pero que desde el otro mundo, pues los planteamientos son diferentes, ¿no? Y es más, esto supongo que es porque a lo largo de la vida, pues ya sabes las enseñanzas que se han tenido. En cambio, no se tiene en cuenta algo maravilloso. Y es que en el mundo griego, pues hace, fíjate, los años que hace, ¿no? Más de 2000 años. Pero lo cierto es que todo el comportamiento masculino era gay.
Hombre, todo tampoco.
Bueno, siempre
estaba muy normalizado.
Siempre
y
hay excepciones.
Socialmente, sí.
Eso es, ¿no? Pero en cambio ahora, porque la cultura del momento lo pedía, porque no sé qué intereses podía haber, porque yo qué sé qué y yo qué sé cuántos, pues de repente aparece toda esta historia. Entonces te preguntamos, y nuestro amigo Oscar tiene muchas cosas que preguntarte, y nuestra amiga Mar.
Hola,
que...
Jesús.
Hola, muy bien. Mar se la oye muy bajito.
Siempre. Es que me vais a perdonar un poco, es que estoy un poco con faringitis, estoy un poco afónica.
Vale.
¿Me oyes mejor?
Sí, 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 te oigo mejor.
Eso es.
Vale. A ver, yo tengo muchas preguntas, porque claro, es un mundo desconocido para mí, y supongo que para todos los que estamos aquí. Pero cuéntame un poco, ¿cómo se funda esto? ¿Me puedes explicar qué es la homosexualidad definida como tengo yo, por ejemplo, aquí, que es simplemente una preferencia sexual y que dentro de ella existe una diversidad infinita de gustos, tanto sexuales, estéticos o físicos? ¿Está bien definido?
Claro, a ver, homosexualidad significa, porque la gente tiende a pensar que homosexualidad viene de hombre, homosexual.
Sí.
En realidad no, viene de igual. Que sería homosexual tanto las lesbianas como los gays.
Ajá.
Entonces una aclaración de conceptos, que la gente hay veces que dice que los hombres son homosexuales y las mujeres lesbianas. No, los homosexuales ahora nos definimos los varones homosexuales como gays y las mujeres homosexuales como lesbianas. Luego ya, para terminar de volveros locos,
venga, va.
Tanto heteros como homosexuales seríamos cisexuales, mientras que luego vendría la otra definición, que serían transexuales. Pero no os voy a volver locos con todo este tema, porque a fin de cuentas sería muy largo de explicar y tampoco creo que sea el programa.
Uh-huh.
Total, que te lo digo con todo el respeto del mundo y de verdad que con todo el cariño, pero entonces ya no sois maricas.
Como que no,
vaya. Ah, ole ahí, ole ahí, ole ahí.
A ver, yo personalmente me siento muy orgulloso de ser marica. Lo que pasa es que ahora no es políticamente correcto decir que eres marica.
Ya estamos con las expresiones, ¿no?
No, estamos principalmente porque todo tiene que ver mucho con la homofobia arraigada, que la gente no la percibe como tal, y el lenguaje políticamente correcto. O sea, el que alguien te llame marica, o que entre nosotros nos llamemos marica de forma coloquial y sin carga.
Bueno, entre vosotros os llamáis de todo, porque yo tengo, bueno, nosotros tenemos amigos muy muy cercanos que son homosexuales, y bueno, el vocabulario en plan cercano es tremendo, claro. Sí.
Hombre, pero yo creo que es un poquito como también los heteros, ¿no?
Sí, sí, claro, sí. Efectivamente.
Si somos iguales, simplemente que nos gustan diferentes cosas. Pero somos exactamente iguales, vamos.
Claro. Cuando preguntaba Marisa, me parece que te llamas...
Mar.
Cuando preguntaba a Mar el que nos diferencia, en realidad nos diferencia muy poco, porque es que hay espectros de todo tipo, mujeres, no hay una definición. Por ejemplo, la semana pasada, cuando el Tribunal de Justicia Europeo este hablaba de que los homosexuales hay que prohibir, pues se podría llegar a entender, o hablaba de las dudas que podría generar a la hora de las donaciones de sangre. O sea,
qué fuerte me parece.
¿Qué tiene que ver eso?
Tienes un radar como para detectar si una persona que se acerca a donar sangre se acuesta con hombres, con mujeres, o no se acuesta con nadie. O sea, es una cosa un poco ridícula.
Pues
luego,
supuesto,
otro problema reciente que hemos tenido con lo del tema de la discriminación en Metro de Madrid, que iba específico para homosexuales, que había que tener especial atención con mendigos, músicos y homosexuales, que dices tú, pero es que vamos con una etiqueta, un luminoso que va indicándonos por la calle.
Es que sois peligrosísimos,
¿con quién nos acostamos o algo? Es una cosa como un poco misteriosa que no conseguimos entender muy bien, porque tenemos que seguir trabajando en el decir que en realidad todos, o sea, precisamente es lo que lo bonito de la raza humana, es que somos diversos y plurales y cada cual es como tiene que ser.
Pues mira, Jesús, sé que te incorporas a la felicitación que vamos a hacerle ahora mismo a Nati. Nati, ¿ya estás por ahí? ¿Nos
sí,
escuchas?
Estoy aquí.
Bueno, pues entonces, lo primero, que es por donde teníamos que haber empezado, pero como se ha colgado la comunicación, pues no ha podido ser así. Pero lo primerísimo, por supuesto, por supuestísimo, Nati, es felicitarte a ti, y no sé cómo se llamaría, si esposa o compañera, o no sé cómo sería, porque...
Sí, bueno.
Hoy te han dado la noticia de que ella está embarazada y vais a ser mamás, ¿no?
Sí, muy contenta, sí. La verdad, muchas gracias.
Con lo cual, pues mira, enhorabuena.
Enhorabuena,
enhorabuena, Nati.
Muchas gracias.
Muchas felicidades. Sí.
Que todo vaya fantástico y que tengáis... ¿Qué queréis? ¿Un niño o una niña?
Bueno, yo lo típico. Yo quiero niño, ella quiere niña. Es lo típico,
sí. Yo la verdad es que tengo dos hijos, pero me quedé con ganas de tener una hija. ¿Y sabes por qué? Pues porque resulta que las niñas son más cercanas a los padres, les hacen más las pelotas, los mismos son más grandes, los padres y a las madres, ¿no? Pero yo hablo como padre. Entonces, pues me quedé con ganas, pero nada, lo que no pudo ser, no puede ser, y además es imposible. Pues lo dicho, Nati, que de verdad, que enhorabuena. Y que ya que estamos hablando de este momento de vuestra vida, cuéntanos cómo ha sido, qué ha ocurrido, qué dificultades habéis podido tener para llegar al embarazo, os miraban bien, regular, mal, raro.
Bueno, pues te cuento un poquito la verdad lo que pasó. Nosotros lo teníamos un poquito olvidado, la verdad, por cuestión de económico, ¿vale? Porque por privada siempre cuesta bastante dinero. Luego nos enteramos que había salido una nueva ley, que en el hospital nos cogían, en la seguridad social, y bueno, pues nos animamos, la pusieron en tratamiento, y justo cuando estaban en el tratamiento y ya la iban a inseminar, hablando así, salió otra nueva ley y nos echaron para atrás. Nos dejaron desamparadas totalmente, porque ella no la dijeron ni el tratamiento que la querían quitar ni nada. Les dijimos que les íbamos a denunciar por homofobia, por todo, y encima ellos nos dicen que la ley está muy bien puesta, y está también puesta que ellos lo único que nos dicen, que como no tenemos relaciones sexuales con hombres durante un año, por eso no nos lo hacen.
¿Perdona? ¿Perdona?
¿De verdad?
¿Puedo repetir?
Sí, de verdad, lo que estoy contando es cierto. Tengo hombre,
Jesús, me imagino yo que en ese mundillo está y no lo puede aclarar mejor, pero vamos, suena como a chiste, ¿no?
¿Tiene relaciones sexuales con un hombre?
Sí, efectivamente.
Textualmente es lo que pone en la ley, efectivamente, sí.
Joder.
Pone así, textualmente.
¿Y por qué?
O sea, no te pone que seas lesbiana ni nada de eso, simplemente pone que como no tenemos relaciones con hombres, que no nos pueden hacer la inseminación y nos dejan totalmente desamparadas.
Pero igualmente, no, igual que hay donante de óvulos, tiene que haber donante de espermas, ¿no?
Sí, sí, pero ellos por ley te dicen que no te
claro,
lo hacen.
Claro, es que es una ley, que está, vaya con está la por ley.
Explico...
O sea, yo entro en septiembre, ¿vale? Yo entro, mira, mientras entro en junio en este proyecto, supuestamente, y la ley se firma en septiembre, y a mí me echan en
noviembre, creo.
En enero, me parece, bueno, algo lioso, pero total, que yo entré antes de que se firmara la ley y me echaron después.
Sí, sí.
Joven.
Muchísima gente está en la misma situación. O sea, desgraciadamente, la ley se aprobó así. No solamente afecta a mujeres homosexuales, sino también a mujeres heterosexuales. Que estaban
están
en
sin
tratamiento
pareja, por ejemplo,
para tenerlo sin pareja.
Claro.
Como sí, madre soltera,
claro,
también.
Gente que soltera. Decide de tenerlo por su cuenta, no. Sin...
Ya. ¿Y desde qué año es esa ley?
Pues eso es, yo creo que el borrador de ley empezó exactamente, no sé cuándo se aprobó, porque ya me ha generado la duda, pero el primer borrador lo lanzó el Ministerio de Sanidad en noviembre. Y o sea, lo que no sé es cuándo se publicó en el Real Decreto, que es el...
Que sí, pero que es reciente.
Sí.
Es reciente.
Sí,
pues parece
reciente.
Una ley de los años 60, 70.
No, a ver...
No, de verdad, suena de verdad chiste, suena mal, suena fea, no sé cómo cogerla, vaya.
Bueno, es que
no sé por qué tiene que ser así, si
tema...
vosotros sabéis si hay una explicación aparte de la verdad o de la...
El tratamiento en realidad no se refiere a lo que es la inseminación propiamente dicha, porque habéis puesto antes el ejemplo de la donación de óvulos y de esperma. No, lo que pasa es que para tener un embarazo con asistido necesita un tratamiento de hormonas, un seguimiento médico y demás, que todo eso es lo que no contempla la ley, porque no, según el Ministerio de Sanidad, si no puedes reproducirte es porque tienes una enfermedad. Entonces, para demostrar, según, yo estoy hablando de la versión que ha dado el Ministerio de Sanidad, o sea, para demostrar que tienes una enfermedad, has tenido que intentarlo y ver que no se puede, claro. Se supone que para intentarlo tienes que mantener relaciones sexuales para intentar conseguirlo.
Creo incluso que hay un tope para hablo yo de las parejas que somos heteros, hay un tope de tiempo que tienes que estar, creo que son 2 años intentándolo, y a partir de los 2 años es cuando te pasan, digamos, a la sección de, o a las consultas de esterilidad, mientras tanto...
Un año.
Lo
acaba de comentar, en realidad es un año. Ajá. Y de hecho ya habían iniciado el tratamiento, has explicado antes, ¿no?
Sí, habíamos iniciado el tratamiento y todo. Bueno. O sea, nos dejan con tratamiento iniciado, sí. A punto de hacer inseminación, hormonándose y todo.
Jolín.
La doctora, yo la comento a la doctora que me parece injusto y que le digo que si vengo con un vecino que no me he casado, con uno que cojo de la calle y me lo hacen, y me responde que sí.
Claro, eso es lo que te iba a decir, se puede hacer ese engaño, no hace falta estar casado, porque hay parejas, de hecho, mi pareja vive conmigo y queremos tener un hijo juntos.
Bueno, yo
y
sí.
Estás engañando, no entiendo.
Yo sí, es una pena que no esté aquí nuestro compañero, nuestro abogado José Velasco Lavín, porque sin duda nos podría aclarar desde el punto de vista legal todas estas cosas, ¿no?
Sí, pero parece ser que para ellos
pero
cambia.
normalmente la ley, las leyes van por detrás de los hechos.
Claro, es que a ellos les han puesto otras leyes diferentes.
Lo que quiero decir es que sucede, yo que sé, hay muchas cosas ahora con internet, etcétera, que antes no existían, pero primero tuvo que llegar internet para después sacar las leyes de lo que puede ocurrir con ello. Bueno, pues igual va pasando con todo. el mundo homosexual ha estado muy recriminado, entonces las leyes siempre han sido contrarias. Bueno, se va haciendo espacio, se va haciendo cuerpo, y entonces de repente ahí está.
Claro, pero, o sea, el agravante del problema y lo que es completamente incomprensible es que ese Real Decreto afecte específicamente a parejas de, en concreto de lesbianas, porque hay una ley de matrimonio que lo reconoce, una ley de la que nos deberíamos sentir orgullosos porque es de las más avanzadas y más completas de todo el planeta, y sin embargo obvia completamente que esa ley existe, está ahí y está en vigor, y deja desamparada a un determinado tipo de familia frente a un tratamiento que cubre la seguridad social. Ah, ¿que legalmente es así porque han hecho un real decreto? Pues sí, un abogado te lo dirá, o sea, no puedo hacer otra cosa, realmente es así, y la argumentación que utiliza el Ministerio de Sanidad, pues a fin de cuentas es una argumentación que está puesta encima de la mesa y es lo que hay, pero cualquier persona con dos dedos de frente y con un poquito de ética no la aplicaría y daría margen a poder evaluar quién debería poder acceder y quién no debería poder, claro, acceder, y no solo y exclusivamente por tener relaciones heterosexuales infructuosas. O sea, es que es un poco absurda toda la ley, sí.
De todas formas, al margen de leyes, a mí me gustaría tocar el tema también desde el punto de vista humano. Quiero decir, ¿qué es una lesbiana? ¿Qué es un homosexual? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente todos sabemos que te gustan las personas del mismo sexo, las mujeres y a los hombres, ¿no? Pero yo a uno de mis amigos hace ya tiempo le pregunté abiertamente, le dije, vamos a ver, Iñaki, por favor dime qué es ser homosexual, qué es lo que ocurre, quién hace de mujer, quién hace de hombre. Y entonces se reía por lo bajín y como diciendo, Vicente, por favor, si eso es algo claro. Digo, sí, es algo claro en vuestro mundo, pero en el nuestro, que además están las cosas muy corrompidas de ideas y de malos entendimientos, pues la verdad es que no lo sé.
Yo también me estoy riendo, perdona.
Porque en realidad, me imagino, claro.
Es una pregunta muy común y a mí, porque yo siempre intento, cuando salen este tipo de preguntas, que puedo entender que la gente tenga dudas, pero lo que intento es que se pongan en el objetivo, o sea, que la persona que hace la pregunta se ponga como objetivo de la pregunta.
Entonces, claro.
Alguien pregunta en una relación heterosexual si alguien está encima de alguien o alguien está debajo, o si prefiere que sea un tipo de relación sexual u otro,
pues tiene
no
razón.
Se cuestiona.
Mira, a mí me lo definió de la siguiente manera, que me pareció preciosa. Me dijo, vamos a ver, tú hay momentos en tu relación que te sentirás el tío más machote del mundo, ¿no? Y quien manda, gobierna, domina. Digo, sí. Dice, pero otras veces te sentirás muy tierno y querrás que te acaricien, que te mimen. Digo, pues sí. Dice, bueno, pues eso pasa también en el mundo homosexual, ¿no? Entonces, ¿quién da y quién recibe? Pues hay veces que uno y hay veces que otro, por eso precisamente. Porque de repente estás tierno, estás más femenino o más masculino. Entonces, en esa coincidencia con tu pareja, pues por ahí van los tiros. Que si estás más femenino eres tú quien recibe, y si estás más masculino eres tú el que da.
Realmente no es así.
Uy, que
no es así.
Yo lo estoy escuchando, no sé. Yo también me río, Jesús.
Realmente me lo definió así, pero adelante.
Es una definición realmente muy bonita, porque habla en realidad de amor y de ternura. Sí. En realidad no es así. O sea, de la misma manera que a una persona le gusta que le acaricien el lóbulo derecho y a otra persona le gusta que le acaricien los pezones o los pies o cualquier otra parte del cuerpo, sí, pues hay gente que prefiere un tipo de relación sexual y otro tipo de relación sexual. O sea, es que tampoco sé qué posibilidades tengo. Es una hora en la que no creo que sea muy adecuado detallar algún tipo de relación sexual en un medio de comunicación. No sé si me explico, pero de la misma manera que al mantener una relación heterosexual las actitudes cambian, pues porque cuando tienes una pareja, pues hay una pareja que le gusta ser más activa o que le gusta ser más pasiva o que sí. le gusta que el sexo sea de una manera determinada
eso
o sea,
es,
de
sí. otra. Eso es.
Esto es así, o sea, y el ser activo o el ser pasivo no te hace ser ni más mujer, ni más hombre, ni más femenino, ni más masculino, o sea, no... es que hay de todo, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, la palabra
claro, pero
la palabra perfecta para esto es la diversidad.
Claro, sí, en definitiva me estoy refiriendo a eso. Lo que quiero decir es que dependiendo del momento en que puedas estar, te puede gustar más recibir caricias o darlas, ¿no? Eso pasa en el mundo heterosexual, ¿no?
Ahí ya queda mejor, ¿eh? Yo creo que ahí ya queda mejor.
Es que, a ver, es que yo en realidad, bueno, si yo hablo por mí, ¿no? Yo no encuentro ninguna diferencia a los homosexuales, a los heteros. De hecho, tengo amigos, convivo con ellos y para mí es todo normal. Pero yo creo que la incultura y la desinformación por parte de unos y la intolerancia por parte de otros... nos hace que tengamos comportamientos homófobos que crea la curiosidad, creo
claro.
yo. Es algo mío que percibo yo.
Qué bien se explica usted, señora Miguel.
Yo creo que más bien es un tema cultural, ¿no? Porque
sí.
Hoy en día ves una pareja hetero dándose un beso en el metro y te echa un poco para atrás por el... Oye, aquí no es normal daros un beso, ¿no? Pero si ves una lesbiana dándose un beso o unos gays... Sinceramente, yo soy hetero y yo creo que estoy, vamos, avanzado en todo esto.
Que tú sepas.
Que yo sepa que soy hetero, sí. Claro. Pero yo me resultaría más curioso, ¿no? Más, cuanto menos curioso o sorprendente,
pero
me refiero.
Fíjate que dentro de
yo eso... veo, o sea, yo como hetero, o sea, vamos a poner el ejemplo del metro. O sea, veo ser una pareja de chico y chica y bueno, no me entra ni cosquillita ni nada, simplemente están ahí. Pero cuando ves a lo mejor dos hombres o dos mujeres, aunque tenga la mente abierta, es como es diferente o es más raro de ver, quizá, no lo sé.
Pues lo que te digo, la claro. curiosidad. Pero aparte de esto, yo me he dado cuenta de una cosa, no sé si me he dado cuenta yo sola, o en realidad es que pasa así. Fíjate que la gente, yo noto que cada vez se solidariza más con los homosexuales,
sí, hombre,
pero con los chicos. Lo ve más normal ver a dos chicos de la mano o dándose un beso que a dos chicas. No sé, qué parece que impacta más.
No,
para mí me impacta, hay un grado de impacto de 0 a 10 y me impacta un 3, pues bueno, me impacta lo mismo uno que otro.
A mí también, pero sí que noto que alrededor el ambiente es diferente, cuando se está como más la gente más solidarizada con los chicos, mucho más que con las chicas. No sé, se ve como
quizás
más raro.
Se dio el caso más antes de chicos.
Quizás como salieron del armario antes, por decirlo de alguna manera.
Claro,
no sé
yo,
si es la,
bueno,
la definición.
Son maneras de hablar, yo
adecuada,
creo que estamos
sí.
aquí abiertos a.
Pero
a
sí que es verdad tema. Que yo noto que cuando hay dos chicas que a lo mejor se están dando un beso, como que la expectación es mucho más grande que cuando se ven dos chicos.
Hombre, es que aplaudes. Cuando la ves, aplaudes. De broma, es broma, ¿eh? Es broma, ¿eh?
Sí que hablar tú como lesbiana y un poco tu visión.
Yo mi visión, creo que la culpa la tenemos nosotras mismas, ¿vale? Porque los chicos lo hacen más abiertamente y nosotras nos escondemos más.
¿Y por qué, Nati?
Vale. Yo creo, pues no lo sé. Yo no soy de las que me esconda porque, a ver, yo he nacido así, he tenido una suerte que en mi casa lo han visto fenomenal y, bueno, mi gente, la que me quiere está y la que no me quiere porque soy como soy, pues es que no me quiere. Entonces,
claro.
que no esté. Lo tengo clarísimo.
Uh-huh.
Pero sí que es cierto que entre amigas, entre conocidas, sí que veo que nos escondemos más. ¿Vale?
Claro, pero yo creo que por condición
abiertos.
De mujer, ¿no?
Yo creo que sí, puede
por
ser.
Condición de mujer, igual que el hombre
pero
se atreve más a...
Eso es precisamente lo que quería que dijese, porque en realidad... creo que son las mujeres las que tienen que tomar la voz en este caso y por eso quería que lo dijesen ellos. Es un problema de visibilidad, es un problema de visibilidad que le sumas al hecho de ser mujer, el hecho de ser lesbiana, o sea, porque ya de por sí el ser mujer en la sociedad tiene ciertos estigmas y ciertas dificultades por las que se trabajan, que de hecho pues hay ciertas leyes que amparan la protección por el género, Y luego, aparte, tienes que eres lesbiana, que eres todavía, pues como un poquito más invisible todavía. Ya, si eres mujer, eres un poquito diferente de la sociedad, pero si encima ya eres lesbiana, eres todavía más diferente de la sociedad.
Sí, ya. Es como que nos lo hemos tenido que currar más, por decirlo de alguna manera, ya solo por ser mujer y ahora encima porque tengas seas de un género sexual diferente, ¿no?
Eso, pero eso es cultura, como es como ves a un hombre...
No, eso no es cultura, eso es incultura.
Incultura, sí, claro, pero es cultura, me refiero que tú ves a un hombre tomándose una cerveza en un bar y no te llama ni la atención. Ves a una mujer sola tomándose una cerveza y es algo raro. Porque es así.
O ves a dos mujeres en los servicios de una discoteca, de un restaurante, que entran juntas al baño y no pasa nada.
No pasa nada.
Hombres y entonces dices, ahí va.
Sí, eso me pasó a mí con mi amigo. Nos metimos los dos en el baño de casa y mi madre se mosqueó. Sí, bueno, mosqueó. ¿Qué hacéis vosotros los dos en el baño? Digo, no, que nos hemos peinado de una manera especial, tal. Dice, es que no lo entiendo. Mi madre no lo entendía.
Claro.
Yeah. Y digo, pero si somos amigos. Dice, ya, yeah, pero no lo entiendo. Y mi madre se quedó con los ojos abiertos de par en par. Y eso que mi madre es una avanzada a su tiempo, porque yo de pequeño, con 7, 8 años, un tío, el hermano de mi tío, era gay y tenía pareja y venía a casa. Y recuerdo, fíjate, en esos años, en los años 80, recuerdo que tenía sida y el hombre venía con su plato de plástico, su tenedor de plásticos y tal. Y mi madre le tiraba a la basura y decía, tú comes en un plato de cristal y en un vaso de cristal en mi casa. ¿Sabes?
Avanzada, incoherente.
Pero muy avanzada. Y siendo pequeño, a lo mejor a los 2 años... una amiga muy amiga de mi madre era lesbiana y tenía otra y su pareja pues claro era otra amiga, ¿no? Pero la otra amiga era como una tía nuestra y me acuerdo que eso era alucinante de ver. Yo tenía 8 añitos y estaba con un 600 fumando, tomándose su cerveza en el bar, como una especie como de hombre. A lo mejor lo malinterpreto o a lo mejor es una palabra un poco fea, pero haciendo más de hombre, y su amiga, su pareja haciendo entre comillas más de mujer. Yo lo veía así porque ya te digo, esta mujer, ya te digo, los años 80 conducía un 600 a toda leche, fumaba, se tomaba sus cervezas y la otra iba pues a comprar, tal, más mujer, sí, más.
Siempre hay una parte más femenina.
Claro, no lo sé si eso a lo mejor, perdonadme.
Bueno, eso puede ser un poquito cierto, ¿vale? Yo en mi caso, llevamos 10 años viviendo juntas y sí que es cierto que ella se encarga de la compra, que yo odio ir a comprar. Yo lo odio, o sea, no lo soporto, y ella se encarga de la compra y de todo. Y yo sí que es cierto que, por ejemplo, para poner una estantería, pues montar muebles, todo eso lo hago yo. Sí que es cierto que, no es que me sienta hombre, pero sí que es cierto que este papel como que lo tomo yo, efectivamente.
Pues yo te iba a hacer una pregunta, que cómo habíais decidido cuál de las dos se inseminaba, y ya me has contestado, Nati.
Pues mira, yo se insemina ella, y te voy a decir, sinceramente, yo no tengo muchísimas ganas de tener un hijo, pero jamás me quedaría embarazada, no tengo ese sentimiento.
Claro. No lo tengo,
o sea, no me nace, igual que estoy súper contenta de que ella lo esté y estoy emocionadísima, pero yo, si lo tuviera que tener yo, y creo que fue una decisión que tomamos las dos, además, que si ella no podría, quizás no lo hubiéramos ni tenido, porque no me nace.
Claro, es que, en el fondo, no sé si os estáis dando cuenta, pero estamos hablando mucho de estereotipos. Y el problema precisamente de la percepción que se tiene con la homosexualidad se basa precisamente en estereotipos. O sea, somos un porcentaje muy pequeño de la población, con lo cual nuestras personalidades diversas y nuestra vida no es tan conocida, pero porque somos pocos. O sea, de la misma manera que ciertas peculiaridades de, pues yo qué sé, la población gitana o del... gente con determinadas enfermedades específicas, una persona con una deficiencia, simplemente un sordo, su forma de vida, su forma de relacionarse y demás es diferente, y en gran parte está estereotipada por el resto de la sociedad,
claro,
que no lo es y no lo vive.
Claro.
Y en el caso de los homosexuales es que no hay un rol específico, pues sí. No hay un rol específico de una persona que se comporte. Pues sí, cada cual se comporta como es. Mis hermanas son las dos, tengo tres. Una de ellas le gustan mucho los niños, tiene 4. Pero sin embargo, otras dos les gustan mucho los niños, pero es que acaba de decir exactamente lo mismo. O sea, es que nunca, jamás se quedarían embarazadas porque es que no les sale y son heterosexuales y ni se lo han planteado ni tienen. Pues es que estamos en las mismas circunstancias y no depende de tu preferencia sexual, sino depende de...
No, depende de cómo eres.
De cómo eres.
O de lo que sientas, de lo que sientes en ese momento, claro. Efectivamente.
Entonces, ¿quiénes son los, entre comillas, culpables de ver eso? Los etéreos que vemos en una pareja gay, por ejemplo, el hombre y la mujer, o vosotros mismos, que unos hacen las tareas... entre comillas de un hombre, como estaba diciendo antes Nati, taladrar,
la cultura, tal, no sé qué. La cultura
no,
que
yo
nos
creo,
ya, pero
yo
pero
creo que
yo no sé, yo no sé, perdonadme, que a lo mejor yo en esto estamos hablando abiertamente y me encanta porque Jesús habla muy bien, Nati también, y yo creo que te está mojando y a mí eso me gusta, pero es lo que te digo yo. Perdonadme, de verdad, pero yo veo tenemos estos dos amigos gays y yo veo a uno que como más tierno, más mujer, ¿no? Más cariñoso, te da besos y el otro te invita a una cerveza. No sé, perdonadme, de verdad, y conozco el caso también, pues eso te digo, de cuando yo era pequeñito, era un crío y tenía esa pareja de gays y esa pareja de lesbiana y cada uno tenía su rol. Pues te digo que no sé si es en todas las parejas igual.
Yo creo que no,
No sé, vamos, no. Es que no lo puede contestar a lo mejor Jesús. No,
¿Y las parejas heterosexuales en las que ella trabaja y él se queda en casa?
Claro.
Sí.
Las habrá, pero como no las conoces, sigue.
Sí, yo ahora mismo soy gay porque estoy en mi casa y soy más mujer y mi mujer es más hombre. Claro. Pero vamos, que me refiero que yo eso lo veo desde fuera y yo veo esa situación de dos hombres, siempre hay uno que no
sé. Pero yo creo que hay de hay de todo porque
es que no conozco a muchos,
sobre
entonces,
todo las claro. chicas, yo me fijo quizás más en las chicas porque es lo que he dicho antes, es quizás estoy más acostumbrada a tener amigos gays que chicas, ¿no? Entonces sí que es verdad que a casa de estos amigos vienen parejas de chicas y viene de todo tipo, vienen parejas de chicas en la que una tiene el rol un poco más varonil, pero vienen parejas de chicas y que dices, qué guapísimas son las dos y qué altas y qué rubias y qué monas, sí. O sea, quiero decir con esto que yo creo que la persona es como es, da igual la condición o el sexo, quiero decir o la orientación sexual,
pues será casualidad
lo que sí que claro, hay un prototipo, ¿no? Que es el que tenemos más mitificado. Claro, pero sí que hay parejas, yo he visto parejas de chicas que dices, jolín, a ver cuál de las dos es más guapa, más alta, más rubia y más esbelta. Quiero decir,
es que estamos mezclando, el tema realmente es que es bastante largo, no sé realmente, porque al final no sé qué tiempo tenemos.
Tenemos tiempo todavía, ¿no?
Pero es que realmente
tenemos una hora todavía, Jesús.
Porque estamos mezclando tema de roles con tema de género, con tema de prácticas sexuales, con tema de condiciones sexuales. Y es que es realmente mucho más complicado. Realmente es más fácil de lo que podría parecer, pero es difícil explicarlo de una forma que sea muy 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 resumida y muy fácil de explicar. O sea, cuando tú tienes que conocer algo, buscas referentes. Entonces, bien, buscas referentes en lo que tú conoces. Entonces, si en tu entorno es heteropatriarcal, donde el hombre es el cabeza de familia, el que trae el dinero a casa, la mujer está, pues ese es tu conocimiento de lo que es la sociedad y ese es tu conocimiento y tu forma de ver, porque es lo que estás aprendiendo y es lo que vives y la experiencia que tienes de cómo se comporta la sociedad y tú asumes que es como te tienes que comportar tú. Pero eso no quiere decir que dentro de la diversidad haya parejas heterosexuales, porque hay muchas, que la mujer es la que trabaja, la que aporta el dinero a la casa y el varón es el que hace las cosas más típicas socialmente de mujeres. Y puede parecer raro, pero también porque el porcentaje es pequeño y porque tampoco es tan evidente. Yo creo que no preocupa realmente a nadie el rol de decir, pues yo es que soy más hombre, yo soy más mujer. Yo conozco a muchos heterosexuales que son más, que tienen más pluma.
Sí, es verdad.
Vosotros, una pregunta que os quiero hacer. Los hombres gays, ¿entendéis a las mujeres el comportamiento que tiene las mujeres lesbianas? Y las mujeres lesbianas, entienden el comportamiento gay masculino o son diferentes? Porque yo me he encontrado con una cosa que creo, Nati, que de eso podemos hablar, ¿verdad? Tranquilamente.
Sí. Sí, sí.
Que es la falta de entendimiento de algunos campos en el mundo homosexual de los hombres, porque en el mundo de las mujeres, en el mundo del lesbianismo, no se percibe así, no tiene sentido. Uh-huh. Y eso es que, bueno, pues los hombres es más fácil que estén unos con otros y otros con unos, y unos con 10.000 y 10.000 con 24 y cosas así. Y en cambio en el mundo de las lesbianas, no, su mujer es su mujer, la mujer que quiere es la mujer que quiere, y entonces eso de que le puede gustar otro, de eso nada. Que le puede gustar para...
O sea, que te refieres a que hay más fidelidad entre las mujeres, las lesbianas, que lesbianas, sí, que los gays, ¿o
sí,
no? ¿O
es así, más o menos, no es que sea eso exactamente, sino que se vive de esa manera, ¿no? Eso por una parte, y luego... Y luego se me ha olvidado lo que quería decir.
Yo estaba esperando a ver si quería daros una respuesta, Nati, y si no os cuento.
Yo es que pienso que en el mundo de los heteros, el hombre es más infiel también.
Sí, sí.
¿No? Claro, por eso es lo que...
Entonces estamos hablando ahí que las mujeres somos, pero porque realmente las mujeres en general, ya seamos lo que seamos, somos más fieles.
Sí.
En general,
yo lo veo,
creo.
Así también, sí.
Yo lo veo así, ¿eh?
Ahí también se juntan varias cosas. Estamos metiendo un estereotipo que está muy arraigado socialmente, que efectivamente da por hecho que el hombre es más promiscuo y tiene más relaciones sexuales. Yo realmente llevo en el activismo LGTB, hace unos meses cumplí 22 años en el activismo LGTB, tengo amigos y amigas de todo tipo, ahora mismo soy presidente de un colectivo de 400 personas, pertenezco a una federación que está unida a toda España y con lo cual tengo infinidad de referentes. Y es que en realidad es que volvemos a lo mismo, es que son estereotipos, o sea... Muchos de mis amigos se conocieron con 16, 18 años, cuando han podido por fin casarse, se han casado y siguen siendo la misma pareja hasta que se mueren, pues unos se murieron de SIDA y otros se murieron de cualquier otra enfermedad, con un cáncer o lo que sea, pero exactamente igual que cualquier otra pareja. Uh-huh. ¿Que tiene algo de base? Pues lo acaba de decir Nati, y es cierto, o sea, realmente, simplemente por la condición fisiológica del varón, el acceso a una relación sexual es como más cómodo. También hasta llegar al clímax de la excitación es diferente y los tiempos son diferentes. En fin, es que ya hablamos también de fisiología, de lo que sería un hombre y lo que sería una mujer. Pero realmente el que son parejas más estables o menos estables, realmente es un estereotipo, ¿eh? No hay mucha diferencia en realidad de lo que pueda ser el comportamiento de promiscuidad, tanto en parejas. Yo lo veo todo muy igualado, mucho más de lo que el estereotipo marca.
Veréis, vamos a leer una cosa que ha escrito Mar Peralta.
A ver, Jesús, me vas a perdonar. A ver, yo he intentado meterme dentro de la cabeza de un homosexual que descubre su homosexualidad, y he escrito unas líneas que espero que, con todo respeto, que te gusten, y bueno, yo se lo dedico a todos los homosexuales con todo el cariño del mundo.
Que por cierto, y dicho sea de paso, antes de esto, lo que veo es muchísimas menos dudas, ya no con respecto a la sexualidad, ¿no? Porque hay una cosa que habéis tenido que vencer, que todos tenemos que hacer, cada uno en su campo, y es afirmar un tipo de sexualidad, el que sea, la etéreo, da igual, ¿no? Entonces eso da una fuerza a la verdad muy grande. Y lo que sí luego veo es que si tuviéramos la misma fuerza que para sentir la sexualidad en el campo que sea, que para ver las cosas que dudamos, sería maravilloso, porque vosotros lo tenéis mucho más claro en todos los campos, ¿no? Entonces tener que haber defendido algo.
Que lo tienen más claro y que están mucho más avanzados, claro. Pero muchísimo.
Pues veréis, escuchar y no os retiréis, por favor, ¿vale?
Vale.
Un buen día. descubrí.
No sé cuándo ni en qué momento.
Mi mente vagaba perdida,
intentando saber qué me estaba ocurriendo. No estaba a gusto
con las cosas que hacía la gente de mi mismo género sexual.
Y apenas me sentía identificado con nadie. O tal vez sí.
Con aquellas niñas que jugaban con muñecas y hablaban de moda y de cosas de chicos.
Poco a poco fui dándome cuenta que algo estaba ocurriendo dentro de mí.
Era como estar fuera de mi cuerpo.
O no, quizás, tal vez.
Tal vez.
A veces quería estar dentro de mí,
pero la mayoría de las veces me daba la sensación de que no estaba en armonía conmigo mismo. Empecé a ver el final del túnel, una pequeña luz que me advertía de lo que me estaba pasando.
Quería ser como la gente, de mi mismo sexo.
Y lo afronté.
Con dignidad, con orgullo y satisfacción, al saber a ciencia cierta
que ya sabía qué me estaba pasando.
Y entonces fui feliz totalmente. Ahora ya sabía quién era, lo que quería y lo que no. Y blandiendo mi estandarte, con ansias de contárselo al mundo, grité
al mundo entero
que al igual que la amistad, el amor no tiene sexo.
Que se puede amar sin barreras a cualquier persona que te haga sentir especial.
Sin reservas ni medidas, solo con el corazón.
Y dije adiós a la gente que no me entendió.
A la sociedad que nos oprime y atenta contra mis sentimientos, sin pararse a pensar si me dañan o me levantan, si manipulan mi vida o puedo ejercer mi libertad de expresión. Con naturalidad, sin miedos
por ser como soy,
sin vergüenza por amar libremente.
Y es ahora
cuando yo y todos los que somos como yo nos llamamos homosexuales, tenemos nombre.
No somos diferentes a cualquier otra persona.
Respetamos a los demás y ellos a nosotros, aunque a veces la crueldad de la sociedad nos recuerda que
la incultura y la desinformación por parte de unos y la intolerancia por parte de otros hace
que nos señalen con el dedo,
sin pensar
que cualquiera de ellos o sus hijos
pueden pasar por esta búsqueda de identidad propia. Y es así donde llega el momento de identificarnos los unos con los otros
y dejar atrás esos perjuicios para conseguir que todos
seamos felices.
Quédate esta fría madrugada, quédate hasta que la luz del alba muestre mi corazón enredado en la alambrada de tu voz que me ha rozado el alma. Quédate conmigo y mi suspiro será solo tú.
No pienso en eso.
Es que, por ejemplo,
no pienso ni siquiera en eso.
Los gays, por ejemplo, normalmente van con unas chavalas impresionantes.
Claro, ¿vale? Ese es mi caso. Es que no pienso en eso.
Chavalas impresionantes con gente que no sea gay, es mucho más difícil, ¿eh? Es porque algo quieren de él o él algo quiere de ella. Hay ahí una especie de
reencuentro. Yo ahí es donde quería yo ir, que cuando hablamos las mujeres y decimos, pues yo tengo un super amigo que me entiende súper bien y es gay, es algo muy normal, ¿no? Casi todas las mujeres tenemos algún amigo gay. Pero en el tema de las mujeres, o sea, de las lesbianas, ¿nos veis como rivales? Te lo pregunto a ti, Nati. Porque eso es lo que se, la leyenda, ¿no? Que, o sea, los gays con las mujeres muy bien. Pero las lesbianas, claro, os gustan las mujeres, con lo cual, ¿nos veis como rivales a las mujeres o no?
No,
normal.
Mi mejor amiga es mujer. Bueno, y es hetero además. O sea, que no...
Y el caso contrario, perdona, Nati, ella, su mejor amigo es un hombre que es gay, y en caso de las lesbianas, ¿puede ser también que el mejor amigo puede ser un hombre hetero?
Claro. Sí, también me llevo mejor también con el marido de mi amiga que
eso
con ella.
Eso es.
Muchísimo mejor. Es más, mi amiga me llega a decir, bueno, no estoy celosa porque sé que eres lesbiana, si no estaría celosa. O sea, claro. Fíjate hasta qué punto me puedo llevar
por eso
yo tengo... bien con un hombre.
Que son esas leyendas urbanas, ¿no? Que decimos.
Eso es, leyendas urbanas.
Sí.
Leyendas urbanas.
De hecho, Nati, a mí me quieres un montón, ¿no?
El que, hombre, a Vicente le quiero con locura.
Ahí vamos. Ya.
Pues no le gusta que le digas eso.
Ahí vamos.
También influye, y en el fondo lo que estáis hablando son también de estereotipos. O sea, una mujer, tener un amigo gay es más fácil porque no está de por medio el decir,
claro.
Si muestro mi afectividad a una persona del sexo que me gusta, que es un hombre, lo más probable es que le esté dando a entender que quiero tener una relación sexual, pero eso no es siempre el caso.
Que te reprimes más, ¿no?
Y entonces, ¿quieres decir? No, realmente te sientes más cómoda porque...
No, que te reprimes más con un amigo hetero.
Claro, porque claro. En el fondo es mucho más difícil de transmitir entre personas con intención de mantener una relación. O sea, si tú te identificas como heterosexual y estás teniendo una conversación o una relación sentimental o emocional, o expresas tus emociones un poco más íntimas con una persona del sexo que te gusta, pues siempre es más dificultoso. O sea, de la misma manera que cuando un homosexual, un gay o una lesbiana quiere charlar con un amigo gay, siempre es más fácil que digas, es que lo mismo esto va a acabar en una relación, lo evalúas que puede acabar en una relación, puesto que es evidentemente tu tendencia sexual y tu preferencia sexual. Mientras que si esa misma expresión lo haces con una mujer, que por eso por lo que viene el estereotipo, pues sabes que puedes expresar libremente tus sentimientos y tus emociones, porque ese espada de Damocles del sexo no va a estar entre medias, y en realidad emocionalmente te sientes más cómodo.
Sí, eso sí que es verdad, porque es lo que me preguntaba antes Vicente. Yo es que no pienso en el sexo cuando estoy con mi amigo, en este caso, ¿no? Es que es algo que no... que sí. No veo como una amiga.
Esto, cambiando de tercio. Pero, así un poquito... Bueno, si no, vale, amiga, tira, Nati.
Una cosita, si tuvieras una amiga lesbiana y fuera cariñosa contigo, ¿tú cómo te sentirías?
Ah, no, genial, no tengo ningún problema. ¿Seguro?
Bueno,
yo creo que lo tendría. Hombre, claro, habrá unos límites, supongo, ¿no?
Pensarías que no es amistad.
Es que
yo creo,
Yo hablando un programa que tuvimos de amistad, comentaba mucho eso, ¿no? También entre hombres y mujeres una amistad 100% sí la sabrá, ¿me entiendes? Pero es lo raro, siempre alguno de los dos tiende a pues que se enamore o que le guste un poco más el otro sexualmente, y dejan un poco esa amistad a uno de ellos, sí, pero el otro quizás no. Yo lo veo más, y en este caso, como estaba diciendo, yo creo que también, ¿no? Si una mujer es lesbiana,
se puede existir
y ser una...
cuando hay una diferencia de edad muy fuerte.
No lo sé.
No,
lo
que,
sé.
O
si alguien que tenga 20 años y alguien que tenga 60, yo creo que eso sí es más fácil que pueda existir, porque hay tanta diferencia de edad que no se ve la atracción que pueda tener el de 20 por el de 60, por ejemplo, ¿no? con lo cual sí se puede percibir mejor como amistad que como un deseo sexual. Del 20
por sí,
de,
sí, por edades sí, por edades quizás sí, pero teniendo más o menos la misma edad y lo que tú dices, Nati, o sea, una mujer o en caso de Jesús un hombre y que tengas tu mejor amigo un hombre o que tengas la amistad con un hombre y él sabe que eres gay y te abraza, qué tal, no sé qué, vamos, o estás en un gimnasio, vamos a darnos una ducha y dices, bueno, dúchate tú primero y ahora voy yo. No sé, ¿no? Eso. Digo yo, vamos, yo personalmente estaría desnudo ante...
Pero yo
ante...
creo que eso lo piensan más los hombres. Yo creo que las mujeres...
No lo sé.
Yo
sí, sí lo piensan.
¿Verdad?
Sí lo piensan.
Yo creo que las mujeres...
No, y entre mujeres también, ¿eh?
Sí.
Yo pues... soy peluca.
Yo creo que sí.
Con muchas mujeres y me he ido a cambiar y las han cambiado delante mía.
Claro, ¿no? Pero porque ya saben que tú te defines como lesbiana. Y entonces ya vuelve a aparecer. Es que el problema que tenemos es que educacionalmente asociamos el mantener relaciones sexuales con mantener relaciones emocionales. Y de hecho, además, cuando estás practicando sexo con otra persona, se dice que estás haciendo el amor. Y no, lo que estás haciendo es practicar sexo. El amor, que es una expresión de sentimiento, no tiene por qué ser el hecho físico de estar practicando sexo. Y entonces esas pequeñas confusiones son las que están...
Sí,
que
pero tú no crees...
Que estamos teniendo,
pero tú no crees que... Ya sé que queda feo, ¿no? Y perdonadme siempre que...
No, tira,
pero tú no crees que tú... vamos a poner el ejemplo de un gimnasio. Tú como gay no dices nada que eres gay, entras en el gimnasio, vais a duchar, que yo he estado también en un gimnasio y éramos 20 duchándonos. Vamos a hablarlo así feo, ¿no? Tú te pones las botas o miras con ojos diferentes.
¿Quieres que te cuente mi experiencia personal?
Sí, por favor.
A ver,
estoy deseando.
Personalmente, así de entrada es que nosotros somos 8 hermanos. También antes alguien estaba, creo que Nati estaba contando un poco la historia, somos 8 hermanos. De los 8 hermanos soy el único gay. Uh-huh. No hay ninguna hermana lesbiana, ni tengo ningún otro hermano que sea gay. Entonces, además siempre he estado educado en colegios hasta casi al final de mi carrera estudiantil, siempre han sido colegios, institutos masculinos, con lo cual siempre está rodeado. No he tenido ningún problema. Sin embargo, personalmente, pues cuando voy a un baño, incluso en un sitio de ambiente, en un bar de ambiente gay, con gente gay, sí que me violenta. O sea, pero sin embargo, cuando estoy en un gimnasio de la piscina, que vas a la piscina pública y te estás, es que ni se me pasa por la cabeza porque no, es que no entra.
Claro, tú no te violentas, pero quizás si ellos si tú en ese momento que hay 20 tíos duchándose y tal, les dices, que soy gay, los que se violentan son ellos.
Claro, pero la historia es, cuando yo voy a una piscina pública a bañarme o estoy en un gimnasio, voy al gimnasio, no voy a ligar, ¿verdad? Yo personalmente.
Vale, vale, decir, pero hablando sinceramente y ya que
eso,
te has mojado.
Eso no sé. Jesús se lo dirás a todos, ¿eh?
Claro. No sé, yo lo veo de esa manera, ¿no? Yo creo que a mí me gustan los chicos y si yo entro en un gimnasio de chicos, pues me voy a fijar en un poco, ¿no? Si de hecho ya nos fijamos, incluso siendo hetero nos fijamos.
A ver, pero
pues
yo también cuando voy por la calle y veo una chica guapa, digo, joder, qué guapa está,
Claro.
Y cuando entro a un gimnasio y hay un tío que está buenísimo, pues evidentemente me digo, qué tío más bueno es este, pues que puede surgir y que de repente...
Por cierto, ¿qué gimnasio sueles ir para sorprenderte?
¿Para no ir?
No, para no ir, no, para sorprenderle.
Quita.
Pues la verdad es que ahora mismo
no lo digas.
Una temporada sin ir a ninguno. Así que
se ha tomado un año sabático.
¿Qué asociaciones?
Como mucho me acerco a la piscina de Aluche cuando tengo 5 minutos, pero vamos, ya te digo.
¿Qué asociaciones hacéis, Nati? Tú me conoces, Jesús, tú no.
Sí.
Pero ¿qué asociaciones hacéis en el mundo vuestro? Con las voces, quiero decir, yo no sé, Nati, si no me conociera, ¿cómo me vería? Jesús, tú no me conoces, ¿cómo me ves? Alto, guapo, que evidentemente sí.
Ya se lo has dicho.
Hostia, qué pistazas, claro.
A ver.
Yo siempre
bajito, calvo, con bigote.
Yo siempre he tenido mucha predilección por las voces bonitas y he de reconocer que tu voz es muy de radio y es muy bonita.
Ole, ole, ole.
Ya te lo he dicho antes, te vuelvo a aludar, pero no, realmente no prejuzgo a la gente por la voz porque también he conocido gente con una voz muy aguda y...
Y luego te has sorprendido, ¿no?
Claro, no, simplemente me gustan, pero también me gusta alguna voz de... El otro día estuve con Cristina Narbona y también tenía una voz estupenda, o es que yo qué sé, no entra dentro de mí, no te imagino, sinceramente. ¿Quieres que medite? Pues no sé, ya un poco de mi edad, porque yo, por cierto, tengo 49 años ya.
49.
Que ya son unos cuantos.
Bueno, qué leche.
Eso no es nada, hombre.
Cuando lo hice Mar.
Eso no es nada, créeme, Jesús.
Y no, la verdad es que no te imagino, no sabría decirte, ¿no?
No, pero yo creo que la edad es una cosa que llevamos, como tú te sientas interiormente, y si tú te sientes joven, no te sientes con ganas de vivir la vida y te sientes con ganas de luchar y de todo, la edad, lo que decían las abuelas, vieja la ropa.
Claro. Yo quería haceros una pregunta así, que es un tema tan difícil y delicado de tratar. ¿Cómo está ahora la sociedad hoy en día con respecto al tema, bajo vuestro punto de vista? Hombre, me imagino yo que se habrá avanzado algo, pero bajo vuestro punto de vista, ¿qué apreciación tenéis y qué se puede cambiar para que los demás pues no nos escandalicemos cuando veamos pues por lo que hemos comentado antes, los ejemplos que hemos comentado? ¿Cómo lo veis ahora? ¿Cómo está la sociedad?
Yo ahí me dejáis que me gustaría oír primero a Nati, porque vale. Yo os voy a dar la visión desde el colectivo y las circunstancias actuales que está viviendo el colectivo y cómo las está viviendo. Así que Nati, por favor.
Vale, yo os cuento. Yo viví en Madrid antes, y en Vallecas, y bueno, pero me cambié a un pueblo y el pueblo mal.
Mal.
Muy mal, fatal.
Sí.
Lo ven bastante mal.
¿Notabas tú como un rechazo o algo?
Pues hacia los vecinos, en plan de me iban a denunciar porque supuestamente le molestaba a mi perrito, y luego te das cuenta que lo que no le molesta no es mi perrito.
Ya.
Le molesta que vivimos dos mujeres juntas.
No me lo
y eso te vas dando cuenta. Sí,
pero yo sí me lo creo. Es que
todavía es una presión. A ver,
todavía es pronto. O sea,
pero me parece fuerte.
Haciendo de abogado del diablo. Es pronto porque todavía hay gente, personas que son de avanzada edad, que todavía eso no lo entienden ni por asomo. Yo creo que más o menos los que hemos nacido del 70, 80 y tal, pues yo creo que sí que se va entendiendo más esta historia, ¿no? Pero la gente más atrás, es que no, yo disculpándole pues un poco, pero que hay que aceptarlo, por supuesto.
Pensaba que estaba mucho más avanzada desde el momento.
Y más en un pueblo, como dice Nati.
No, desde el momento que... A ver, la televisión nos influye a todos mucho, y desde que famosos y famosas ya han empezado.
Eso sí, eso es lo mejor que hay.
Pues yo tengo esta condición.
Pero yo quiero mucho al famoso, pero que no me toca al lado. O yo quiero mucho a esta, pero que no me toque en mi casa.
Sí, claro. Eso todavía es una realidad.
Vamos de liberales y quiero mucho a este. Es que es gay, qué guapo, pero que no me toque al lado.
Pues aprovechar que tenéis los micrófonos ahora los dos y decir lo que queráis, porque yo creo que vale la pena que os manifestéis.
¿Y qué podemos hacer los demás, claro, lógicamente?
Desde el punto de vista de la ONG en la que estoy trabajando, y además si estáis al corriente de las noticias, los últimos avances de delitos de odio que filtró el Ministerio del Interior hace muy poco, son muy poco halagüeños, porque han aumentado las agresiones por orientación sexual. Creemos que realmente eso tiene una justificación, entre comillas, porque la propia sociedad está muy saturada socialmente de carga social con el tema de la crisis. La situación individual y familiar es muy tensa, y esa situación de tensión se libera casi siempre con una agresión. O sea, la población LGTB es más fácil de atacar, pues porque es menor, porque es menos visible. O sea, es como el recurso fácil a decir, voy a expresar esta rabia interna que tengo y la voy a expresar pues con lo más fácil que es. Eso es lo que queremos pensar, que es que también hemos perdido un poco el punto de vista de sociedad colectiva y que trabajamos juntos y que convivimos juntos. O sea, la propia crisis nos está haciendo cerrarnos un poco en nuestro propio entorno y decir, bueno, tengo que salvar mi pellejo, mi vivienda porque me la van a embargar, mi sueldo porque me van a despedir, y eso te hace cerrarte socialmente, con lo cual se agrava mucho más los delitos contra las minorías, porque siempre es más fácil atacar una minoría que una mayoría es muy difícil atacarla. Entonces, creemos que por eso es por lo que han aumentado los delitos de odio. En cuanto a las vivencias de pueblo, yo nací, crecí y estuve hasta hace 15 años viviendo en Madrid, en el centro de Madrid, y con 18 años sufrí mi primera agresión. Me parecía hasta cierto punto normal, porque era una cosa muy típica, estamos hablando ya de los años 80 por ahí, pues pasaba y ahí estaba. Hasta ahora, pues yo me fui a vivir un pueblo de 300 habitantes. En el pueblo de los 300 habitantes, la verdad es que realmente nunca he tenido mayor problema. Así que en una ocasión, estando en la cola para comprar el pan, unas vecinas del pueblo detrás de mí estaban hablando de un chico. Ah, pues sí, y pues es que no sé quién me dices. Y hasta que ya una de ellas le dice, joder, el maricón del Venero. Y entonces ya las doy un golpe en la espalda. Estaba yo detrás de ella, le doy un golpe. Oye, Sole, te estás refiriendo a mí. Ay, hola, Jesús, no sabía que estaba. Digo, no,
con
ya
lo bien que me caes, ¿no?
Ya me da cuenta de que y eran gente joven, o sea, pues un poco mayores que yo, pero muy poco a diferencia.
Es que, Jesús, tú eres un poco provocador, ¿eh? Es que estabas en la cola, un gay en la cola. O sea, es que se la has puesto a huevo.
Y hace 15, 20 días vine con mi pareja al pueblo, porque ahora estoy otra vez viviendo en Madrid, en Vallecas precisamente también. Vine con mi pareja, fuimos a comprar el pan y de repente me pregunta la panadera quién me acompañaba. Y le digo, es mi pareja. Y de repente le pone unos ojos como si hubiese visto al diablo, diciendo, Dios mío, no me digas que ahora voy a tener que empezar con el discurso contra la homofobia.
Joder.
Y me dice, ¿que es tu padre? Digo, ¿pero cómo va a ser mi padre si no llevamos un año? Y dice, ay, hijo mío, perdona, ¿qué es tu pareja? Dices, ay, qué susto me he dado, es que había entendido que era tu padre. O sea, que en realidad la reacción no era por homofobia, era porque no me había oído. Claro, mi pareja se espeluznó de que pensase que era mi padre. Y dijo, bueno, ya te digo que no llevamos dos años.
¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para...?
Espera.
Perdón.
David, que era la hora.
Pero hablando, son las 9 en punto.
Hablando de voces. Yo es que esto lo recordáis, pero hay que repetirlo. La voz de Vicente, yo no sé, pero aquí nos dirán qué les parece. Pero por aquí.
Llévame, tómame. Siénteme. Descubre mis señales. Siente mi dolor, libérame. Confórtame. Me hirieron. Me mutilaron. Libérame. Confórtame. Comprende. Libérame. Ablanda el dolor. Confórtame. Dios, disminuye mi dolor, Rey, ablanda mi dolor. Libérame, confórtame y ablándalo, llévame. Compréndeme. Compréndeme, confórtame, libérame, ablándalo. Ablanda el dolor.
hablando de voces de hombre.
Bonito. Tú os habéis quedado así como...
De repente lo he colado, yo he dicho, venga, aquí...
Como no conozco el formato del programa, no sabía, y si ahora cortáis para publicidad, porque, perdonad.
Jesús, que te has quedado así impactado, ¿no?
Sí, un poco, sí. Me está sorprendiendo muchísimo, porque realmente me está resultando muy difícil el coloquio este que estamos llevando, porque... Es que veo que hay muchas cosas que se mezclan y tratamos de forma y un poco mezclada, a la deriva.
Un poco mezclada, sí.
Sí, sí. Y no sé yo qué percepción me están teniendo los oyentes al respecto de lo que estamos hablando, ni si está llegando un discurso claro de lo que estamos hablando. Pero bueno, me gustaría, como resumen, es que tampoco sé muy bien el tiempo que nos queda.
Sí, ya estamos fuera de hora, pero bueno, podemos...
Que en realidad lo que tenemos que trabajar es la diversidad, o sea, la diversidad en todos los aspectos, o sea, no por ser lesbiana, no por ser gay, transexual, bisexual, heterosexual, alto, bajo, rubio, moreno, de un país o de otro tienes que ser diferente. Es que lo bonito es que seamos todos diversos y todas diversas y diversos y convivamos en igualdad, que es realmente el objetivo que tenemos que buscar.
Sí, con respeto, igualdad.
Yo...
Y perdóname, Jesús, ¿puedes dar otra vez tu página y el Kogan, dónde estáis y qué hacéis y algo así resumido para despedirte y demás?
Antes de despedirme,
sí, vale.
Quería vender mi pescado.
Venga.
Y es que el día 17, este domingo, es el día contra la LGTB-fobia a nivel mundial. Vamos a hacer un acto en Madrid, en la Puerta del Sol, y además coincide con el 25 aniversario de la despatologización de la homosexualidad como enfermedad. Con lo cual es un acto muy importante al que estáis invitados. Vamos, hemos por primera vez nos hemos reunido todas las entidades LGTB de la Comunidad de Madrid.
¿Nos dan la exclusiva?
¿Eh?
Si nos dan la exclusiva.
Pues en realidad os estoy dando la exclusiva porque la nota de prensa no ha salido aún.
¿Y dónde es?
En la Puerta del Sol, de 12 a 1 y media. Pero lo bonito y lo que me gusta del acto es que al final hemos conseguido que todas las entidades LGTB de la Comunidad de Madrid nos unamos, pues porque realmente el tema es importante. Ya os he dicho que ha subido el índice de agresiones por género en toda España, y creemos que es importante dar voz a esta realidad. Y el colectivo pues es COGAM, el colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de Madrid. Estamos muy céntricos en Madrid, en la calle Puebla, esquina Ballesta, que todo el mundo conocerá esa calle.
Sí, un poco.
Tiene mucha fama, con lo cual es fácil de localizarnos.
La habéis buscado bien, ¿eh?
Es fenomenal, porque además tenemos un programa de reparto de preservativos con profesionales del sexo, que me siento también súper orgulloso con ese programa.
Genial.
Muy bien.
Genial.
Muy bien, pues nada, estupendo. Pues vamos a empezar a despedir con una cosa que queremos leer entre los tres, ¿vale? Esa va a ser la forma de despedida que vamos a tener esta noche, así que, o esta tarde noche, que todavía es de día. Así que, amigo Jesús, espero poderte ver, darte un abrazo. Nati, que te quiero
muchas
un montón,
gracias. Que yo también te quiero.
Que nuevamente enhorabuena por ese niño o niña que venga.
Sí,
o bueno, vete tú a saber si no son
lo que
dos.
Sea que lo que sea que venga bien.
Lo que sea que venga bien, que es lo que todos deseamos siempre cuando pasamos por esa calle tan estrecha.
Mucha suerte, Nati.
Que muchísimas gracias, que supongo que podemos contar con vosotros para hacer algún otro programa, porque
por
estas cosas cunden muchísimo para hablar.
Yo creo que podíamos hacer lo que ha hecho Jesús, 7 programas.
Claro. Sí.
Como poco.
Hemos tenido prácticamente 2 horas de programa y fijaros, estamos en el comienzo, ¿no? Así que, bueno, pues buscaremos la forma de poderlo hacer y de contar con vosotros, porque la verdad es que sois unos hablantes, unos expresantes magníficos, que todo se entiende muy bien, todo lo que queréis decir queda dicho, las claridades de ideas son maravillosas. Y bueno, pues que os felicito, que os doy la enhorabuena y que por supuesto que os doy muchísimas gracias y que nos despedimos ahora de vosotros porque la parte final quiero que sea la lectura de esto que el amigo David ha preparado para que leamos entre los tres.
Pues, y ¿vale? Mar, Mar.
Muchas gracias.
Y Mar también. Muchas gracias, Jesús, porque has sido una persona muy atenta. Eres un buen gay, ¿sabes? Perdona, eres un buen hombre.
¿También gay?
También gay. No, muchas gracias de verdad porque te has te he llamado por teléfono y has accedido rápidamente y nada, muchas gracias. No, y también
a nuestra disposición cuando quieras.
Vale, muchas gracias. Y Nati también, muchas gracias y enhorabuena por esa criatura que viene en camino.
Muchísimas gracias.
Y que seáis muy felices tu chica y tú.
Pero que hay que decir de Jesús que no es el gay de España.
No. De momento de Madrid.
Yo me quiero sumar a todos esos agradecimientos a los dos, a Jesús y a Nati, en especial a Jesús por una sencilla razón, porque ojalá todas las asociaciones respondieran también como lo has hecho.
Jolín.
Tú y te doy gracias especialmente porque ha sido un atraco a mano armada.
Joder,
lo que te ha hecho Jesús, perdona David. Y vuelvo a repetir, ojalá todas las asociaciones respondieran también como lo has hecho.
¿Sabes qué pasa? Que he puesto la voz de Vicente y ha dicho lo que tú quieras.
Siempre que podamos, estamos súper saturados. Además, con la campaña electoral está siendo una locura atender medios de comunicación.
Claro.
Me imagino.
Las noticias últimamente, porque esta, creo que mañana pasado vuelvo a salir en la Sexta con otra polémica con un medicamento de sobre los transexuales, y es muy difícil estar con todos los medios, pero ha habido oportunidad.
Joder.
En el trabajo me han perdonado porque estoy en el trabajo, a pesar de, aunque no lo parezca, y me han perdonado estas horas, y de verdad daros las gracias por
a ti,
poder
a ti.
Expresarnos.
Pues muchas gracias y
a ti y por y despejarnos dudas.
Y a Nati, por supuesto, por estar ahí casi dos horas al teléfono también contándonos sus experiencias y sus vivencias. Muchas gracias.
Bueno, yo encantada.
Tremendamente agradecido, de verdad.
Encantado de conoceros. Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un beso.
Y escuchar, no colguéis todavía, escuchar esto que es lo último, ¿vale?
Muy bien.
Bye. Un beso y abrazo muy grande para todos. Y hasta siempre.
Hasta luego.
Elena se levantó como cada mañana para ir al instituto. Estaba cansada, pasó la noche estudiando y no podía sacarse de la cabeza las palabras a las que se tenía que enfrentar a diario. Por su forma de vestir, masculina, nunca llevaba bolso y jamás se pintó los labios. Pero era bella, muy bella, por fuera y por dentro. Era dulce, muy dulce, buena compañera, buena estudiante y amiga de sus amigos, aunque pocos. El resto se limitaba a meterse con ella e incluso a insultarla sin escrúpulos, como si fuera un bicho raro. Todo esto la perturbaba, lo llevaba mal y le hacía sentirse diferente. Hasta el día que tropezó con aquella mirada, dulce, tierna, y en la cual vislumbró un...
Te comprendo. Y estoy aquí para apoyarte, porque yo también siento como tú. Lloro como tú y espero lo mismo que tú. Me llamo Irene y hace tiempo que te observo y me identifico totalmente contigo.
Elena se fue a su casa. Era todo diferente. El cielo más azul, los pájaros con sus trinos, la hicieron sonreír. Se sentía feliz. A la hora de la cena, todos reunidos alrededor de ella, sus padres y su hermano gastando bromas como siempre, su padre viendo las noticias y su madre atareada con la cena. Ella garraspeó, hizo ademán de hablar, pero se contuvo, se armó de valor. Y dijo que tenía que hablar con vosotros y deciros algo. Su familia dejó todo lo que estaban haciendo para prestarle atención absoluta. Elena empezó a hablar.
No sé cómo deciros esto. Ya sabéis que mi manera de vestir es peculiar para una chica. No me gusta llevar bolso ni maquillarme. Tampoco tengo muchos amigos. Creo que ya es hora de que sepáis lo que me pasa.
Volvió a garraspear.
Me gustan las chicas. Soy lesbiana.
por fin dejó de oprimirle la garganta, eso que llevaba tanto tiempo ahí. Su padre la cogió de la mano y le dijo:
cariño, ¿crees que por eso te íbamos a querer menos? Siempre serás mi niña.
Su padre la miró y salió corriendo a abrazarla.
Hija, eso ya lo intuíamos. Solo queríamos que te encontraras en el momento para decirlo. Te queremos y solo queremos tu felicidad. El resto no nos importa.
Su hermano no dijo nada. La guiñó un ojo y se le metió a posar su mano en el hombro de ella. Ella los miró a todos y con lágrimas en los ojos se abrazó a todos y cada uno de ellos. A la mañana siguiente se fue contenta al instituto. Con la mirada buscó a Inés, a la que no tardó en encontrar. Se sentaron juntas a desayunar, hablaron, rieron, se contaron cosas. La vida tenía otro color. Todos los colores. Ya no había nada que esconder. Y nunca más lo habría.